Las noticias, la música y la cultura siempre están primero en nuestro sitio web www.radionica.rocks. Radiónica.rocks.
5:34 en Colombia. Vamos, Radiónica, en diferentes lugares de Colombia y el mundo a través de Radiónica.rocks. Aquí estamos con ustedes. Somos radio pública, somos radio cultural y hoy hemos publicado una disección en 10 puntos sobre la venganza de Jairo en cuanto a las historias del Fixi. La venganza de Jairo es básicamente uno de los mejores digamos, contenidos audiovisuales que tuvimos la oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en esta edición. Su director, Simón Hernández, nos atendió el anterior domingo para Radio Nacional, donde realizamos un programa conjunto entre Radiónica y Radio Nacional, o Radio Nacional de Colombia y Radiónica, y hoy, obviamente, está aquí en la clase. Simón, muy buenas tardes, bienvenido a la casa, a Radiónica. ¿Cómo va la vida, Simón?
Hoy, profe, muchas gracias, muy bien, acá ya de vuelta al festival y pues muy agradecido con ustedes y con toda la prensa ahí que nos paró bolas en el festival.
Usted logró de verdad un producto único, o sea, y sabe, al igual que la obra de Jairo Pinilla, este gran realizador cinematográfico colombiano, este ya es un documental de culto y lo expresamos con todos los honores. O sea, este documental va a ser muy seguramente un documental de culto. La primera pregunta, Simón, y es la misma que le formulé cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a través de Radio Nacional, y es la acertada frase con la que inicia el documental desde la propia voz de Jairo Pinilla cuando dice: la muerte es la única realidad. Básicamente estamos ante uno de esos antihéroes cinematográficos que durante la década de los 70 sencillamente se arriesgó a cumplir sus sueños cinematográficos desde una perspectiva muy curiosa, el terror, el suspenso y muchas otras cosas. ¿Por qué escoge este tema y a este personaje en particular, Simón?
Pues mira, o sea, primero Jairo y yo tenemos como una historia, una amistad que data hasta el año 2000, que fue en el momento en que de alguna manera yo lo descubrí con un colectivo de artistas que se llamaba El Viso Producciones, que yo tenía en ese momento, y desde ahí comenzó nuestra relación. En ese momento hicimos un corto que sale en el documental que se llamó Posesión Extraterrestre, y lo curioso de Jairo, que lo volvimos a ver después de él estar desaparecido por más de 15 años, era que él todavía seguía pensando en el cine, así no hubiera vuelto a filmar, tenía muchísimos guiones escritos, arrumados, como en su estudio en el barrio El Tunal. Y de alguna manera es como esta frase que yo últimamente como creo que es muy acertada, es que el cine colombiano olvidó a Jairo, pero Jairo nunca olvidó al cine colombiano. Entonces, después de 15 años de esta película que hicimos juntos, él me buscó para que yo le ayude a producir como su última producción, y me pareció como súper acertado como tratar de, a través de yo ayudarlo, como grabar todo el proceso. Pero como tú dices, como grabar a este antihéroe, grabar a esta persona que el cine colombiano había borrado de la historia y que de alguna manera sí tenía como un lugar en ella y había que narrarla. Yo tengo como, pues yo soy documentalista, eso me dedico, entonces como que esos problemas de la memoria, esos problemas de construir la historia, esos problemas de construir la historia a partir de esos héroes no reconocidos o como estos héroes que han dejado de lado para como solo contar como esta super historia, pues me parece que es clave como parar un poco, mirar y crearles el espacio a ellos para que pues la historia los vuelva a reconocer, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo como una relación emocional de Jairo, que somos amigos, ¿no? Y por otro lado me parecía que esta obra de Jairo, que es como una obra única, como lunática, sui generis, ¿no? En una cinematografía de los 70s, que era una cinematografía como de política, social, que había salido un director a hacer ciencia ficción, terror, pues fue algo muy rompedor, ¿no? Y yo creo que así las películas sean malas o buenas, de alguna manera, pues él rompe la historia del cine. Entonces creo que vale la pena pues contar su historia, y bueno, en el proceso pues de ayudar a hacer el documental, que fue un largo proceso, como todos los documentales, pues me di cuenta que él es un grandísimo personaje, ¿no? Como que aparte como esa obra tan lunática, también él pues es un espejo mucho más interesante que todo el cuerpo de su obra. Entonces, pues yo creo que como tú dices, puede ser un documental de no futuro, un documental de culto, pero pues por ahora yo me siento muy contento de haber vuelto a traer, de haber traído otra vez a Jairo como a la palestra cinematográfica. Y en el festival pues era muy bonito verlo a él como saludando nuevamente a la gente, que la gente otra vez como que lo volviera a tener en cuenta, ¿no? Como que otra vez estuviera como en el spotlight pues da, pues a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Como que uno entiende casi que ese es el motivo por el cual uno hace como estas obras.
Simón, un aspecto que también llama mucho la atención cuando uno ve el documental es el siguiente. Ustedes lo hacen también en durante el rodaje de la que es hasta el momento y puede ser la última película de Jairo, El Espíritu de la Muerte, Poder Satánico. Además de ello, pues está todo el proceso de rodaje. Y me llama la atención que el documental es tan sincero y es tan honesto que logra también registrar momentos en los que usted y Jairo no se la llevan muy bien. O sea, tienen algunos ruidos de comunicación muy fuertes que quizá le dan una, de verdad, como una honestidad y como algo tan humano. O sea, no hay un maquillaje sobre ese sentido en el que quizá Jairo no está cómodo, a Jairo, como dice él, se me faltó Nen, porque de pronto algunas actrices no quieren tomar el lugar de la protagonista de esta última película, y creo que también es importante haber dejado esos momentos, entre comillas, de conflicto entre Jairo y usted, o el proceso de rodaje del documental, Simón.
Sí, total. Pues había que, como ya como pensándole en la estructura narrativa, como que teníamos que finalmente él y yo, porque hay una parte que es como nuestra amistad, ¿no? Que también surge en nuestra amistad como todo este proceso. Entonces yo creo que, pues como que en términos dramáticos había que también como plantearle un conflicto, y pues no fue como impuesto, sino que en términos reales de la vida, pues Jair y yo tuvimos muchísimos conflictos haciendo la película. Porque yo creo que, pues él es un maestro, es una persona de 70 y tantos años, que ha hecho más de 40 obras en su haber, y pues que un men que tiene la mitad de su edad esté diciéndole qué hacer, yo creo que eso causaba ruido, y cada vez comenzó a causar más ruido, y a mí me causaba mucha desesperación que él tampoco me hiciera caso, porque yo pues lo que estaba haciendo era como de alguna manera tratar de ayudarlo. Entonces, sencillamente era como ya esta realidad que ya comienza a superar la ficción y que comienza, que ya tocaba ponerlo porque es que era imposible no hacerlo, ¿no? Como que, o sea, en el proceso del documental dejamos casi que 8 meses sin hablar, como que ya, como que cuando esa llamada queda, cuando colgamos, pues en la vida real, esa llamada fue casi que un año sin hablar, ¿no? Como que ya no nos aguantábamos. Entonces, pues como para que tuviera, y ese momento también en que Jairo como se separa de nosotros, como que es un momento como muy fuerte dentro de la película, y pues tenía que, pues, que ser de esa manera, como que se tenían que plantear en el documental, porque pues realmente eso fue lo que sucedió, era fue una relación de mucho amor y también mucho odio. Uh-huh. Que yo creo que tiene que suceder, como no, como que en los procesos tiene que suceder eso para que se sienta como la intensidad de la vida, ¿no?
Otro aspecto, Simón, y obviamente es fundamental en la historia, lo hablamos en la entrevista del domingo, pero clave que los oyentes de Radio Única lo conozcan, Focine, o sea, estamos hablando de la entidad que manejaba los recursos de la cinematografía colombiana entre el 78, bueno, hasta el 91, 92, 93, bueno, ahí está, bueno, le voy a dar el dato que lo tengo claro por acá anotado, Focine, 78 al 93, o sea, aquí hay una ruptura de relación entre Jairo Pinilla y Focine, y que genera obviamente ese olvido cinematográfico de Jairo, donde incluso en el documental se habla de algunos mitos urbanos, en que Jairo fue taxista, bueno, una serie de historias, y dos, la participación entre otros de Luis Ospina y el propio Ciro Guerra para enriquecer el documental. Hablemos de esos tres aspectos que me parecen también importantes, porque ahí se cuenta incluso con esos tres invitados, o sea, con esos dos invitados y con lo que se habla de Focine, se está contando gran parte de la historia del cine colombiano en las últimas décadas.
Claro, no, pues la historia de Focine era, Jairo tiene una parte de su vida como un poco como lo que es como Rodríguez en Searching for Sugarman, que él desaparece, ¿no? Como que él realmente, después de un gran problema de embargos con Focine, Jairo desaparece de la paleta cultural y cinematográfica de Colombia. Y lo que tú decías, profe, como que se cree que él está, se dice que él murió, se dice que estaba en Venezuela y también se dice que manejaba un taxi. Ninguna de esas tres teorías como que las sabemos, porque Jairo en ese momento de su vida no habla. Pero lo que realmente sucede es que Focine, que es lo que ahora es Proimágenes, pues fue como una entidad que fue como muy conflictiva y muy complicada para los cineastas, porque era manejada como por abogados, era manejada como por favores políticos, entonces era gente muy alejada como del quehacer cinematográfico. Entonces sucede, y ahorita Luis Espina Caber que puso un post de eso, es que pues muchos cineastas perdieron muchas de sus propiedades, casas, carros. A Luis, por ejemplo, él perdió todos los derechos de su película Pura Sangre por Focine, Mayolo, me acuerdo que también tuvo que perder una moviola que había traído Europa. Y lo de Jairo se va más profundo porque Jairo pues deja de pagar un dinero que a él le prestan para hacer Triángulo de Oro. Y en términos de Jairo, que pues, es maravilloso cuando lo habla, él dice que por hacer una... Él dieron dinero para hacer una película y con esa película hizo, con ese dinero hizo dos películas, pero claro, él no paga la deuda y sencillamente Focine llega y le decomisa toda su obra. Jairo se vuelve de alguna manera un director sin películas, porque le decomisan todas las latas, todos los masters de sus películas, ¿no? Como yo lo veo como una cosa como muy fuerte, que es como un arquitecto sin edificios, ¿no? Como un músico sin canciones. Entonces, pues creo que eso es como la desgracia más grande que le puede pasar a un artista. Entonces, ese rompimiento hace que Jairo se pierda, como se desaparezca de la palestra, y pues Jairo pierde como sus años más productivos en el anonimato, esperando que alguien lo venga a recoger. Y entonces ahí es donde entran estos dos personajes que tú nombras, profe, que es donde entran Luis Ospina y Ciro Guerra. Luis, porque también Luis es de la generación de Jairo, y yo considero que todos estos directores son como unos gladiadores del cine, ¿no? Porque son gente que lo dejó todo, lo perdió todo, por el sueño de la imagen en movimiento, ¿no? Por el sueño del cine. Y pues son los que nos dieron como estas obras con las que podemos contar nuestra pequeña historia del cine, que yo creo que son pues, casi que son personas que les deberían hacer un busto o algo así, porque pues realmente la dificultad con la que se hizo, la poca respuesta que había, la poca apoyo real, pues era es muy fuerte, ¿no? Y Ciro es en 1998, cuando él es un estudiante de la Universidad Nacional, que quería hacer, pues se lo cuenta en sus palabras, él quería hacer como una película sobre algún cineasta de cine colombiano, y sencillamente a Jairo Pinilla le parece que es lo más cautivante que hay dentro de todos los directores que están como en ese momento en la palestra. Y es ahí donde Jairo vuelve realmente a ser descubierto. Es ahí, o sea, Jairo llevaba callado durante 15 años, y es la primera persona del cine con la que él vuelve a hablar es con Ciro. Y Ciro le tiene como un gran, gran cariño. Ciro nos apoyó mucho en la película, Ciro apoyó mucho a Jairo en su película ficción. Y pues es muy bonito verlos a ellos dos juntos porque pues hay como una amistad real, ¿no? Hay una cosa como de mucho cariño porque pues Jairo duró callado con su gran pasión, y con la primera persona que él vuelve a poder comunicarse es con Ciro Guerra. Y parte de este documental se sale en el documental. Y fue muy muy interesante en el proceso porque cuando entrevistamos a Ciro, yo tenía conocimiento de este documental, y Ciro pues en un trasteo me dijo, no, en un trasteo ese máster se perdió, o sea, eso no existe. Fion y Medios, eso tampoco existía. Mejor dicho, comencé a hacer como lo que yo había hecho con Jairo para encontrarlo, lo mismo con el documental. Finalmente encontré un máster en VHS que después le obsequié a Ciro y le dije como, mira, te encontré tu película, y le di una copia a él. Y entonces volver a traer este documental de Ciro a nuestro documental, como esta historia del cine dentro del cine, que también es como un poco de lo que va a nuestra película, pues le dio como mucho otro layer ahí, que fue muy muy potente, ¿no? Y pues ver al Jairo volver a revivir y poder hablar da mucha emoción, porque finalmente lo que yo traté de hacer en la película era quitarle como ese mote burlón del Ed Wood colombiano para darle como un valor de guerrero del cine, ¿no? Como de gladiador del cine, que creo que es mucho más bonito y profundo y respetuoso como un maestro como lo es Jairo Pinilla.
Simón, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuándo se va a poder ver la película? ¿Qué se está gestionando para que se pueda exhibir y muchos de los oyentes de Radiónica la puedan ver?
Pues, profe, ahorita hasta ahora estamos como... Este es le digo que es como el kilómetro cero de la película, que acá fue la primera vez que la hemos mostrado. Entonces estamos en proceso de ver hacia dónde va. Posiblemente estamos en una negociación con Cine Colombia, que toca ver hasta dónde nos llega. Y también estamos pensando en hacer una distribución alternativa con esta plataforma TOC, que manejan como unos documentalistas, que es buscando salidas diferentes, novedosas, y de como que tengan como una posibilidad de verse más horizontalmente por el país. Entonces, pues yo le estaré comunicando a ver si volvemos a hacer, a ver si también otra vez, si desde Radiónica también podía hacer como una plataforma que nos ayudara a mover la información de la peli. Entonces, sí, todavía no tenemos nada cerrado, pero pues tenemos como todas las ganas y la energía para hacer que esta película sea vista acá en Colombia, porque pues, Jairo es un personaje muy colombiano y es necesario que los colombianos lo conozcamos, porque pues es muy solo es conocido dentro del nicho del cine. Entonces sí, yo creo que su historia es, pues casi que es una historia muy universal que merece ser contada y ver y ser vista en todos los rincones de Colombia.
Perfecto, Simón, cuente con nosotros, sin duda alguna. Vamos a despedir esta entrevista con una frase de Jairo Pinilla, que dice en el documental, cuando está hablando con una de sus actrices, dice: tú al final triunfas. que sea una frase para todos, ¿sí o no?
Sí, total.
Ese es el cierre perfecto de la entrevista, Simón, y ojalá así sea. Tú al final triunfas.
Total.
Fuerte abrazo, Simón. Cuídense mucho. Oye, profe, y nos vemos pronto. Chao, felicitaciones.
Chao.
Las noticias, la música y la cultura siempre están primero en nuestro sitio web. www.radionica.rocks. Radionica.rocks.